Solo quédate esta noche. Volveremos a mirar con la esencia de tu roce, como estrellas en el mar. Solo quédate esta noche. Juguemos como niños a indios y vaqueros. Quémonos el alma con la punta de los dedos. Bebámonos la vida en vasos.
Las 7:48 minutos de la mañana, las 6:48 minutos, sufrieron y lo siguen haciendo. El sector del ocio nocturno ha sido uno de los más perjudicados a causa de la COVID y ahora el gobierno intenta imponer sin consenso, como estamos viendo, unos cambios que les van a afectar de lleno. Varias comunidades autónomas se han rebelado y mientras los dueños de discotecas, de pubs y el resto de empresarios de ocio nocturno pide que no se les criminalice y se les deje abrir en condiciones. Alex Ibáñez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Ángel. Ese es, sin duda, bueno, uno de los mensajes que nos han transmitido. Al final, bueno, es un poco lo de siempre.
Sí.
Peleas, líos políticos y jurídicos. Y mientras, pues bueno, ¿quién tiene las dudas y mayores preocupaciones? Pues ellos, en este caso concreto, los empresarios de la noche y también, por lo tanto, sus trabajadores, que no son pocos en nuestro país.
Bueno, reina un poco el desconcierto, la incertidumbre, palabras que también repiten los afectados. ¿Qué hago o qué dejo de hacer? ¿A quién hago caso al final? ¿Al boletín oficial del Estado? ¿A lo que me dice mi comunidad autónoma? Más preguntas después de estar toda la pandemia sin trabajar, con el cierre echado, porque desde el 14 de marzo de 2020, esa fecha que se decretó el estado de alarma, prácticamente no han podido hacerlo, no han podido trabajar.
Hubo un mes en el verano del año pasado, pero bueno, ya te digo, han tenido prácticamente que adaptarse para sobrevivir, reinvertirse e incluso hasta empezar de cero en muchos de los casos. Hemos hablado con varios de ellos de diferentes zonas de España y vamos a empezar, si te parece, por Galicia. Allí, bueno, cumplen los requisitos para esta reapertura del ocio nocturno, también están en esa situación de que no aceptan las medidas del gobierno hasta el momento. Pero bueno, en principio, cuando salió la noticia, parecía un balón de oxígeno para el sector, pero nada más lejos de la realidad.
Sabemos que si un bar cierra a la una, nosotras a las dos de la mañana es inviable mantener un negocio abierto. Es querer darnos un caramelo que realmente, más que un caramelo dulce, es sabor ácido, ¿no? Aunque parece un poco de aire fresco, de oxígeno al sector, pues es realmente una bomba envenenada, porque te dejan abrir, pero tú al final vas a tener que pagar el alquiler 100%. Muchos han negociado una reducción de alquiler al estar cerrados, pues aunque sea con esa limitación de horario, vas a tener que tener los gastos 100%.
Este que hemos escuchado es Luis Miguel Diz, tiene 13 locales en A Coruña, y bueno, nos pone ahora estos ejemplos para demostrar que es inviable para ellos.
Muchas copas que se vendían antes de noche se están vendiendo de tarde. Sabemos la picaresca que hay en la hostelería, pues el que más y el que menos estira el horario, pues no va a salir la gente a la una de la mañana del establecimiento de hostelería diurna. Saldrá a la una y cuarto, una y media. Entre que salen, llegan a los otros establecimientos nocturnos, estamos hablando de las dos de la mañana. Tú no puedes trabajar en un margen de una hora. Es inviable.
Bueno, eso es una realidad. Hay que pensarse, al final, si te vas a una discoteca, por ejemplo, para media hora, ¿no?
Claro, él ponía como ejemplo que, por ejemplo, si tienes una piscina y un amigo tuyo y te dice vente, pues llegas y no tiene agua, pues eso es lo mismo. En media hora, para ellos es imposible funcionar.
No deja margen para beneficios. Bueno, otro de sus argumentos es que ellos son una solución más que un problema a esas imágenes que estamos viendo un fin de semana sí y otro también. Bueno, la pasada madrugada la Guardia Urbana de Barcelona y los Mossos tenían que desalojar a 5.000 personas. Esas imágenes de miles de jóvenes bebiendo en las calles y con fiestas ilegales.
Sí, aseguran que, bueno, con los pubs y discotecas abiertas, ellos podrían ejercer un mayor control, porque están no solo preparados, sino también concienciados para hacerlo.
Será mejor que estén dentro de nuestros negocios con unas normas higiénico-sanitarias, con una pauta, con un protocolo pautado y pactado con el Ministerio de Sanidad, en este caso con las consejerías de turno de cada comunidad, que ver las imágenes que estamos viendo, de desenfreno, sin ningún tipo de medida, y que se va a multiplicar las próximas semanas. Entonces, no tiene sentido.
Bueno, Ángel, esto es una opinión, un pensamiento generalizado de todo el sector. Piden, pues eso, que no se les vea como enemigos, sino como aliados. Por cierto, que en Galicia dentro de poco van a realizar una prueba piloto con más de 1.000 personas de fiesta, parecida a la que hicieron en Sitges hace unas semanas, para ver pues un poco cómo preparar todo de cara precisamente a la llegada del verano. Y dejamos Galicia y nos vamos a Madrid. Allí Antonio Estremera tiene 4 locales de ocio nocturno.
Hay un problema de transmisión en cuanto a la gente, no dentro de los locales, sino en lo que se hace fuera, de botellones, de gente que sale de los bares y luego se meten a hacer una fiesta ilegal, se meten 25 en un piso pequeño, se nos está estigmatizando por una serie de cosas. O sea, nosotros estamos tomando todas las medidas, prácticamente ejerciendo de policías, y luego pues las autoridades no paran de darnos con la maza.
Hablaba Antonio desde Madrid. Bueno, hemos escuchado ya, la presidenta de la Comunidad de Madrid se niega a adoptar esas medidas del gobierno, del Ministerio de Sanidad, y dice que van a seguir con su propio plan, al igual que otras regiones, como pueden ser pues Castilla y León y Baleares.
Sí, todas se han ido uniendo a Madrid, que era un poco en principio la cabecilla, también el País Vasco, pero bueno, el descontento es en general en todas estas comunidades que están en contra, y lo que ellos quieren es que se cambie esto, porque lo siguen viendo un auténtico sinsentido.
Sería clarísimamente un paso atrás y la puntilla definitiva a un sector que está muy dañado ya desde hace 15 meses. O sea, estaríamos hablando de que con una incidencia superior a 150 casos habría que cerrar el interior de los bares cuando hemos estado abiertos con 500. Esa medida sería desproporcionada y a todas luces innecesaria ahora.
Bueno, son negocios que han tenido que hacer una buena inversión muy alta, en algunos casos de miles de euros, pero todos los negocios que no han cerrado y sucumbido a esta crisis han tenido que invertir mucho dinero si querían sobrevivir, y todo ello, lo dicho, sin levantar el cierre, vaya.
Claro, y eso es muy complicado. Nos han comentado, algunos nos han dicho 30.000 euros, es verdad que depende también del número de locales que tenga cada uno,
claro,
pero está claro que quien no haya cerrado y quien haya intentado sobrevivir ha tenido que adaptarse en mayor o menor medida, y como comentas, Ángel, pues con cero beneficios, solo con gastos, y además en muchos casos tenían pactado, sobre todo en cuanto a alquiler, unos precios especiales, ¿no? Ahora, una vez se supone que se abre la mano y se acaban las restricciones o se amplía el horario, se les puede volver en su contra, tal y como nos ha explicado Víctor Pérez, que es presidente de la Federación de Ocio, Turismo y Juego de la Comunidad Valenciana.
Lo primero, que es un cierre encubierto, no es mentira que el ocio abra, es un titular que vende, pero lo que hace es generarnos una confusión, porque si tú tienes el local tuyo con la casera, unas condiciones por la situación de la pandemia, en cuanto leas ese titular, va a descolgar el teléfono, te va a llamar y te va a decir, saca ahora las condiciones de descuento que teníamos del alquiler, te va a exigir ya que le pagues el alquiler y la renta que tenía contigo en la situación normal y no de la actual, ¿no?
Y ya, Ángel, para ir acabando, bueno, otro de los mensajes que la mayoría de ellos nos ha transmitido es que quienes tomen las decisiones se pongan en su piel. Es una de sus quejas, que no piensan en ellos, en su situación, porque si no, seguirá siendo todo sin sentido y no va a haber solución al problema.
No tiene sentido, con todos mis respetos, que queremos que sigan trabajando, que la hostelería cierre a las 12:30 a la una y tú a las 2, porque a las 2 estamos repartiendo el hielo y el cambio de las cajas de registradores de los locales de ocio. ¿Quién va a ir a un pub, a una discoteca, a tomarse una copa si queda media hora de margen? No tiene ningún sentido, es un sinsentido todo.
Bueno, y todo esto para intentar alcanzar una relativa nueva normalidad, porque el coronavirus ha cambiado todo a nuestro alrededor, y más para este tipo de negocios.
La normalidad nuestra ya no va a volver, porque nos han hecho un daño que mínimo 3 o 5 años para volver a esa situación. Además, hay que mentalizarnos que nos han cambiado los hábitos, por desgracia, para el ocio. Pero yo creo que a partir de agosto, septiembre, al ritmo de vacunación, que estará un 70%, debe estar las cosas muy bien en septiembre y debe estar la gente más mentalizada.
Bueno, a ver qué pasa durante este verano, a ver qué efectos tiene también la campaña de vacunación. Ahora mismo lo que estamos viendo son líos y más líos que acaban afectando a los empresarios de ocio nocturno, pero también a otro tipo de empresarios, como pueden ser los de la hostelería, que también se encuentran un poco en esa incertidumbre, en ese limbo, ¿no?
Sí, y ahora tienen que esperar, bueno, a que sea la justicia quien acabe decidiendo.
Efectivamente, vamos a ver cómo acaba todo este asunto. Tiempo tendremos para contarlo. Alex, gracias.
A ti, Ángel, adiós.
Ángel Correas.
La mañana.